todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpe Irratia 101.9 de la FM. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Arrancamos una nueva sesión de rock y de heavy metal aquí en los estudios de Zopimpe Irratia, en el 101.9 de la FM. Y como no, también emitiendo en directo a través de nuestra página web, lamiradanegra.es, y sintonizando con 97 Irratia, 97.0 de la FM y 97irratia.info. En el día de hoy esperamos en nuestros estudios la presencia de la gente de The Hammer Killers, que nos presentarán su tercer trabajo discográfico, Rock and Roll Division. Y repasaremos el resto del tiempo pues bastantes novedades que han ido pasando por mis manos y que espero compartir esta tarde de miércoles contigo. Así que dispuestos estamos para disfrutar del rock y del heavy metal. Así que arrancamos y lo vamos a hacer con un clásico. Nos vamos al año 1996, año en el cual se registraba el primer trabajo de los vizcaínos Los Cojones. Hoy no me voy, llevaba por título, y en estos días se ha reeditado junto con su segundo disco Por Detrás, con lo cual repasamos un poquito esa historia, esa trayectoria, esos inicios de la banda vizcaína, ese rock and chufla o como lo quieras llamar, buen rock and roll, buen heavy metal, el que practicaban en cualquier caso, disfrutable a tope, de una banda que sigue, por fortuna, a día de hoy en activo y que además trabaja también en el nuevo material. Pero no nos adelantemos, vamos primero a disfrutar de una de esas canciones recogidas, como ya te he dicho, en aquel lejano año 1996, y hoy en día pues vuelve a estar reeditado. Hay copias físicas si quieres interesarte por ellos, de este trabajo, Hoy no me voy, Los Cojones.
Escapar, te has colado en mi vida sin avisar. Estaba perdido y tú me acabas de encontrar. Dime de dónde vienes, dime a dónde vas, dime por qué tu sonrisa es tan especial. Me tienes embrujado, si no lo voy a negar. No quiero nada y nada. Caminos atravesamos y todos me conducen a ti. Solo tú, solo yo, siempre juntos los dos. Que el tiempo nos ayuda a seguir. Solo tú, solo yo, disfrutando este amor, improvisando en cada momento. Solo tú, solo yo, siempre juntos los dos.
Ahí tenemos, vamos a decir, un tema más jarroquero dentro de la tesitura de esta formación, Los Cojones, mítica banda vizcaína, con los cuales hoy abrimos la mirada negra. Hoy No Me Voy fue el primer disco, Por Detrás el segundo trabajo, y también tienen un tercer disco, De Cabeza al Infierno. Ya están trabajando en el cuarto y han tenido la deferencia de pasarnos un adelanto, el cual todavía tenemos que decir no es la mezcla definitiva, es decir, no sonará exactamente así, pero nos podemos hacer una idea perfectamente de lo que vamos a encontrar en ese próximo disco de los vizcaínos. Así que de lo clásico, de lo primero, de los cojones más primigenios a los más actuales. Esto estará ya en el cuarto LP de la banda. Espérame. Bueno, debería estar, pero no sé por qué, pues no me lo lee, así que le voy a pedir... María José, ayuda, María José. No me lee la canción de los cojones y no sé por qué. Y no sé por qué, y estaba metida en el ordenador, y últimamente tenemos estos problemas, como decimos, técnicos. Digo, hoy no voy a hacer referencia a ellos, pero no me queda otra, porque ya os digo, no entiendo por qué, pues no nos lee el tema nuevo de los vizcaínos, y no entiendo cuál es, la verdad, el problema de que no se ha leído. Vamos a ver si podemos arreglarlo sobre la marcha, o si no pasamos a otra cosa, porque sí que teníamos muchísimas ganas de adelantar este nuevo trabajo de los vizcaínos. A ver si ya lo podemos tener, y os pedimos disculpas por el desliz y estas cositas del directo. No soy bueno contando chistes, así que no lo voy a hacer, pero sí os digo pues que tenemos que... vamos, que algún problemilla con el ordenador, que últimamente no esté por la calle de la amargura, ¿para qué os voy a contar? Pues ha hecho que no se lea. Ahora sí, ahí va. Espérame. De los cojones. está ese adelanto de Los Cojones. Formará parte del próximo disco, un tema emotivo dedicado a algunos amigos porque se han marchado y que nos esperen. Esperemos que tardemos también en encontrarnos con ellos, pero por desgracia hay gente que nos va dejando por el camino. Bonito tema, sin duda, el que nos ha presentado la banda como adelanto al próximo disco que seguimos esperando. Los que ya tienen en la calle el nuevo trabajo son Taco. 30 pasos, 30 años de trayectoria para los de Egea de los Caballeros, mítica banda donde las haya. Y en ese nuevo disco, donde siguen siendo fieles a un estilo, un sello personal, pero a la vez aportando nueva frescura, originalidad, y una banda que siempre ha sabido hacer cosas interesantes. 30 pasos, lo nuevo de Taco. Suena hoy El Cabo del Querer.
Al sitio de esto es así, van poniendo las señales de empezar a reducir en los juegos de miradas, los nervios sin coartada, de los restos del intento, de los besos sin mirar, de testigos silenciosos, mil noches sin reposo, del informe de las bajas que compraron el billete de huir, de las ganas de olvidar y querer por una vez que todo sea al revés, de sentarnos sin tener que pensar en qué creer y entender.
Una banda siempre mágica, Taco. 30 pasos, 30 años de trayectoria, 3 décadas de buen y personal rock and roll cantado en castellano, el que han practicado los zaragozanos, de Egea de los Caballeros concretamente. Segundo trabajo de la desbandada, lo que a continuación presentamos. Hoy Venimos a Morir lleva por título, un sello que a mí cada vez me recuerda muchísimo más a Marea, en este caso. Yo creo que es una influencia muy marcada para ellos. El caso es que también hacen buenísimo rock and roll. La desbandada, Hoy Venimos a Morir.
Oh,
se acabó. Sigo en vela preguntando, derramando otra canción que aunque no diga nada, le grite a tu corazón. Otro día el mismo cuento, en cada cuento la misma canción que ayer cantaban nuestros cuerpos. Hoy borrachos de recuerdos, quiero gritar a pleno pulmón que sigo solo en el desierto, pero no recuerdo. Sigo en vela preguntando, derramando otra canción que aunque no diga nada, le grite a tu corazón. No, no digas adiós, no lo hagas. No, si sigue tu olor viniendo a molestar. No, no mires atrás, solo queda hierro y cemento para volver a empezar. Sacos de soledad. Otra noche de silencio, dando vueltas en mi habitación. El tiempo pasa tan despacio. No sé si estoy vivo o muerto, solo sé que el tiempo se paró cuando te dije quiero espacio. Y ahora me arrepiento. No, no digas adiós, no lo hagas. No, si sigue tu olor viniendo a molestar. Para volver a empezar, tirado entre sacos de soledad. Eres tú, mi miedo a morir, mi miedo a sentirme bien por dentro y a reír. Pero no puedo dormir si luego en mis sueños no te tengo.
Hemos tenido ese tema que ahora mismo hemos escuchado de La Desbandada y continuamos con más novedades. Lo nuevo de Burdalak, banda ya con una trayectoria importante haciendo heavy metal, quinto trabajo de la formación. Encontramos en el trabajo colaboraciones de gente como Elisa, de Darmur, Lufti de Piel de Serpiente. Elisa, ex Darmur habrá que decir a día de hoy, desde hace ya unos cuantos años. También tenemos una versión del I Surrender de Rainbow, entre temas, como no, propios de la banda, de Burdalak. Así que directamente presentamos esa nueva obra de la formación, que lleva por título Como si no hubiese un mañana. Así han hecho precisamente el disco, Burdalak.
quién la humanidad destruye. Bajo mi furia la sociedad sucumbe. Esclavizo bajo mi yugo a todos los seres. Guerra, hambre y miseria, todo fluye. Extirpo toda la vida de las tierras. Envenenando aire y mares hasta las piedras. Se matarán entre sí, va a saciar su hambre. Quien no lo haga, va a pesar a fiambre. Venerarás mi ser, tu amo, tu señor. La nueva orden, la abominación. El apocalipsis y el reino. Serán insignificantes en comparación. Mis siervos de la guerra, mesías de terror, con alma de uranio, muerte y destrucción, con la cólera y la peste os devoraré. Miraréis al abismo sin buscar solución. Derrino y seda son mis cabellos, de oro y diamantes todo mi ser. Con los cadáveres construyo mis palacios y con los cráneos los decoraré. Venerarás mi ser, tu amo, tu señor. La nueva orden, la abominación. El apocalipsis y el reinado serán insignificantes en comparación.
Así suena La Nueva Orden, uno de los temas incluidos en el nuevo trabajo de The Hammer Killers. Rock and Roll Division lleva por título, tercero en la trayectoria de la banda bermeotarra, formados allá por el año 2003, una trayectoria pues prácticamente en cuanto a número de años idéntica a este mismo programa que estás escuchando. También comenzamos en el 2003, pero bueno, luego por unas cosas o por otras, pues yo tengo que reconocer que hasta este tercer disco no les había conocido y no les había dado una escucha verdaderamente en profundidad a sus canciones, a las que ya encontramos en Rock and Roll Division, este nuevo trabajo de la banda. Tenemos con nosotros a Urchi, pues fundador, bajista, vocalista, vamos a decir pilar fundamental, ¿no?, en la trayectoria.
Sí, por decirlo de alguna manera, sí. La verdad que soy el único fundador que hay de la banda y de los que, bueno, ha hecho que lo que es el grupo llegase al momento que estamos ahora, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, lo primero.
A ti por invitarnos.
Y enhorabuena por este disco y hoy en día enhorabuena por estar en pie batallando en esto del rock and roll, después de tantos años.
Sí, la verdad que, bueno, los comienzos fueron buenos, lo que pasa que entre temas personales, más que nada míos, que también, bueno, en aquellos años competía en artes marciales mixtas, lo que es en profesional, aquello también me quitaba...
Casi nada, ¿eh?
Sí, y aquello me quitaba mucho tiempo, entonces claro, dedicaba más tiempo a aquello que a esto, ¿no? Esto era como iba en segundo plano. Pero bueno, aún así siempre seguíamos con el grupo. Lo que pasa que bueno, como al final vueltas de la vida, pues fui padre, como lo habéis sido vosotros hace poco, el Sorionac. Y bueno, pues al final dejé el tema del deporte que me conllevaba mucho esfuerzo, mucho trabajo, muchas horas. Y bueno, decidí coger de nuevo la senda del grupo y darle a saco y bueno, y aquí estamos.
Bueno, pues tercer disco, como decimos, yo os he conocido con este trabajo. Hablamos un poco de esa trayectoria. ¿Cuándo salieron los otros dos? ¿Con cuánta diferencia de tiempo más o menos habéis venido editando discos?
Bueno, el empezamos finales 2003, principios 2004. Y hasta final, hasta principios del 2008 no sacamos trabajo. Veníamos de otra banda, tres miembros de The Hammer Killers veníamos de una banda que se llamaba Banda Antisocial, un grupo punk hoy de la época. Y bueno, pues con temas de diferentes grupos que escuchabas en la época y tal, influencias varias, pues al final, bueno, el camino de la banda fue cambiando y decidimos, bueno, incorporar otro miembro a la banda y cambiar de nombre y empezar otra carrera. No tenía sentido seguir con la misma con el mismo nombre haciendo otra cosa diferente.
Es cuando surgió ya The Hammer Killers, ¿no?
Es cuando surgió The Hammer Killers y, bueno, estuvimos un buen tiempo en activo, tocando bastantes conciertos por la escena y, bueno, decidimos que llegó la hora de grabar el primer disco. Grabamos el primer disco.
¿En qué año fue eso?
Lo grabamos en 2007, a finales del 2007 y salió a principios del 2008.
Ajá.
Fue el primer disco con 14 temas. Había temas de la anterior banda, de la última era de la anterior banda, que ya tenían más espíritu de Hammer Killers y ya temas ya de Hammer Killers. En aquella época pues entró Cucu a la guitarra, que le pegó una buena influencia al rock en el a la hora de componer canciones. Y bueno, y seguimos, pero bueno, entre el primer disco que fue en el 2008 hasta el 2014 que salió el otro, que son 6 años, en esos 6 años, pues bueno, hubo... Cucu dejó la banda, entró Aitor, el actual guitarrista. Luego la anterior batería lo dejó. Estuvimos un buen largo tiempo sin tener quien tocase la batería. Volvió de nuevo al de 2 años. Y según volvió decidimos, pues entre los cuatro, que todavía yo asustaba, sacar el segundo disco, el de Acero y Sangre. Tampoco invertimos mucho dinero por el hecho de que igual no salía bien, sí, o igual...
Acero y Sangre, que salió en qué año en concreto, hace un par de años, ¿no?
Sí, dos años. Y claro, y tampoco teníamos nada claro de cómo iba a ir. Entonces, claro, pues tampoco decidimos de hacer un desembolso muy grande. Lo sacamos y vimos que con el tiempo, poco a poco, la cosa ha ido a mejor. Entonces, bueno, justo recién he presentado el Acero y Sangre y Josu, el guitarrista rítmico, dejó. Pero bueno, decidimos que teniendo al guitarrista solista, que era Aitor, no nos hacía falta...
O sea, que no habéis sido siempre un trío.
No. No. O sea, siempre hemos sido cuatro.
Sí.
Siempre hemos sido cuatro. Dos guitarras, bajista, cantante y batería. Hasta que Josu lo dejó. En su día lo dejó Cucu, pero sí nos hacía falta un guitarra solista. Entonces entró Aitor. Pero cuando, al dejarlo Josu, al ser un guitarrista rítmico, pues bueno, no dijimos que no íbamos a cansarnos en buscar un guitarrista porque entre los tres lo hacíamos bien. De hecho, nos sonaba mejor y bueno, y tiramos para adelante. Hasta que, bueno, Telle tuvo que dejar, a mediados de la presentación del disco, tuvo que dejar por temas laborales, se tuvo que ir a la mar, porque aquí no encontraba trabajo y al final, pues, marchó a la mar. Pero al de nada entró Unai y aquí seguimos.
Y sobre todo te pregunto lo de trío, pues, ¿sabes por qué, no? Porque sois muy motorhead, evidentemente, sí. Y como trío parece como que pega más, ¿no? La propuesta vuestra es muy directa, muy muy básica, por eso sí. Me sorprende que hayáis sido cuatro casi a lo largo de toda vuestra trayectoria.
Sí, llevamos siendo tres los últimos 2 años.
Ajá.
Sí, hasta ahora siempre hemos sido cuatro, sí, hemos sido tres los últimos 2 años.
La verdad que os pega, pero que muchísimo. Esa comparación con Motorhead... Yo entiendo que para vosotros es evidente, pero a veces lo cuestiono porque hay bandas que, aunque yo veo una influencia clara, luego ellos te dicen, no, si no nos parecemos en nada, y yo me sorprendo, ¿no?
A ver, sí.
Pero en vuestro caso yo creo que sí que es evidente que...
Negártelo también...
Es que hasta estéticamente, ¿no? Está claro que el Emi...
A ver, sí, y el Emi... En este caso yo soy el que mantiene aquí una influencia bastante grande de Motorhead, pues soy muy fan de Motorhead. Y bueno, y al fin y al cabo, a ver, a la hora musicalmente, pues sí se parece a Motorhead, pero bueno, tiene, yo que sé, igual el tema de guitarreo, rock and rolleo, igual tiene más similitud a Nashville Pussy o grupos así, que de hecho fue una, yo creo que fue antes la influencia de Nashville Pussy que de Motorhead, ¿no? Para The Hammer Killers, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, yo, al fin y al cabo, como tú bien has dicho antes, siendo, como bien digo en una canción, el líder de los Hammer Killers hoy, sí, ¿no? La es mi hora, pues claro, al fin y al cabo esa influencia, pues quieras o no, repercute mucho a la banda. y más siendo yo el que el frontman, ¿no? De la banda. Pues sí, estéticamente, pues las pintas de rockero, rollo Motorhead, rollo de Lemmy, pues sí.
Sí, sí, la imagen incluso.
La imagen,
¿no?
Y todo, pues sí, sí, es alguien que me ha influenciado mucho. Pero bueno, me ha influenciado yo creo que positivamente, porque claro, al fin y al cabo lo que es la banda tampoco es que sea una copia, ni hacemos un tributo. Al fin y al cabo,
cantáis en castellano también.
Cantamos en castellano y luego tenemos varias influencias, porque Aitor también oye otros grupos, ¿no? Aitor es muy de Black Sabbath. Sí. Y luego una oye mucho hardcore, tampoco es de rock, ¿no? Te quiero decir que al final entre los tres sale lo que tenemos entre manos. Pero bueno, sí, lo que es la influencia de Motorhead es palpable, pero que quede claro que es referente a mí, ¿no?
Sí.
Que soy yo el que lo hace visible, vaya.
Y vamos, que no es algo que os moleste, ni muchísimo menos.
A mí no me molesta, la verdad. A día de hoy nadie va a inventar nada. O sea, y el que diga que no tiene una influencia de algo, puede que sea porque no se haya dado cuenta y lo tiene, o parece que tiene una influencia y no lo tiene, por la similitud. Pero yo que sé, ¿quién no tiene ahora influencias de otra banda? ¿Entiendes? Yo que sé, cuando salió Motorhead no había nada. En su época, estamos hablando a finales de los 70, ¿qué banda sonaba como Motorhead? Nada, porque ellos hicieron su propio estilo, ¿no? A día de hoy, ¿qué está por inventar? Está todo inventado. Al fin y al cabo, cada uno aporta en su banda, en su grupo, aporta las influencias que trae y las expone con su personalidad.
Y su personalidad, eso es.
Y al fin y al cabo es lo que sale. Yo al fin y al cabo lo comprendo, pero yo también soy de una cierta personalidad y al fin y al cabo, pues yo que sé, enfoco unas canciones de una manera y yo que sé, al final la banda, aunque tenga una influencia muy clara de Motorhead, también se ve que tiene personalidad, ¿no? Que no es un copia-pega.
Además, hay algo que os puede diferenciar, entre comillas, ¿no? Yo no me voy a meter mucho en estilos y tal, porque esto de las etiquetas a veces me parece que es hasta muy subjetivo, ¿no? Lo que para unos hard rock, para otros heavy metal. Vosotros sí que ponéis en vuestro Facebook que sois una banda de hard rock. Algo que me sorprende, porque, claro, siempre se ha hablado, ¿no? De la influencia Motorhead, la influencia de un estilo más rock and rollero, más punk rock, ¿no? En muchas ocasiones. Vosotros, sin embargo, os calificaríais más como una banda de hard rock.
Sí, como rock duro, vaya. Porque al fin y al cabo, sí, influencias tienes, ¿no? Hay canciones, algunas que tienen un toque punk también, ¿no? Pero al fin y al cabo, con los años, The Hammer Killers ha ido cerrando lo que es su propio estilo, referente a esas influencias, pero ha ido cerrando su propio estilo, sus riffs de guitarra, su manera de estructurar las canciones, sus letras, y al fin y al cabo, claro, nosotros pensamos que nos englobamos, todo aquello se engloba en una referencia de hard rock, ¿no? Porque al fin y al cabo, sí, si no puedes etiquetar, como tú bien has dicho, igual punk con rock, con hard, al final es rock duro, ¿no? Tenga toque de rock and roll o tenga toque de punk rock en algunas canciones o alguna igual algo de metal también que pueda llegar a tener como la nueva orden que hemos escuchado antes. Pero bueno, para mí engloba todo en un rock duro y sin ir más allá, sin complicar las cosas, vaya.
Me sorprende lo bien que queda el castellano en el estilo y sobre todo el sonido, para bajo mi punto de vista, más embrutecido que os queda de lo que yo entiendo que os podría quedar en inglés. No sé si buscado, no buscado, si vosotros estáis de acuerdo. Me parece que suena bastante bastante bestia en castellano, ¿eh?
Sí, al fin y al cabo, no sé, las letras las hago yo, ¿no? Y a la hora de componer, soy una persona que leo bastante y toco ciertos temas que me gustan mucho, ¿no? Como el tema conspiranoico que hemos estado antes hablando, o temas de la Segunda Guerra Mundial que me apasiona mucho. Y luego temas, tema fantástico, o películas propias que, yo que sé, de Road Warriors, ¿no? Yo saco un título de una canción, pero bajo ese título yo ya me es suficiente como para poder hacer un mundillo debajo de ese título, ¿no? Llegar a hacer una canción, una historia, algo que tiene una base, ¿no? Y al fin y al cabo, luego, bueno, que cada uno lo puede interpretar de su manera, ¿no? Al fin y al cabo, yo siempre lo tengo con cierta moraleja cada canción, ¿no? Luego cada uno lo interpreta a su manera, ¿no? Pero bueno, yo al fin y al cabo, como me gusta hacer bien las letras y me gusta trabajar en ellas, siempre busco, a la hora de trabajarlas, que estén bien hechas, que tengan buen vocabulario, que las rimas sean buenas, en asonante, en consonante, sin intentar repetirme mucho en las palabras. O sea, intento mejorarme cada día en lo que es en la composición de las letras y al fin y al cabo esto es el resultado de más de, te quiero decir, con esta banda ya lleva 12 años, ¿no? Para 13, ¿no? Pero te quiero decir, de antes también ya componía para otro grupo y bueno, es el resultado de muchos años de trabajo.
Y por eso en castellano también, por el hecho de que se entiendan las letras, para ti es, lo que es
pasa,
importante.
Que al fin y al cabo se me hace más fácil expresarme, ¿entiendes?
Claro.
Mi idioma natal es euskera, yo castellano he aprendido en la calle con 9 años.
Ajá.
Quiero decir que
pues
yo,
de bermeo, pues...
Sí, yo sí. Yo en casa con mis padres, con mi mujer, con mis hijas, yo hablo en euskera todos los días, pero claro, a la hora de expresarme, claro, el euskera como tiene tantos dialectos, un euskera unificado, que no lo comparto, porque al fin y al cabo es...
De laboratorio.
Algo que no han hecho para no sé.
Yo el euskera de laboratorio, ¿no? Que dicen algunos.
Eso es, ¿no?
Sí.
Y al fin y al cabo, bueno, pues con el castellano, como casi todo lo que leo y tal, es en castellano. Y todo lo que me influencia a la hora de información y tal es en castellano, pues me siento mucho más cómodo... Pero escribiendo
no,
en castellano.
No tiene nada que ver lo que yo digo, ¿no? El sonido más duro, más bruto. Que
no,
porque igual no estás de acuerdo,
al final,
¿eh?
No, sí, a ver, mucha gente me ha dicho que queda de puta madre, ¿eh? Y mucha gente también me ha dicho, ¿por qué no lo cantamos en inglés? Pero claro, cantar en inglés tiene dos desventajas. Para uno que no sea nativo, uno que no sepa mucho inglés, ¿no? Que tenga un alto nivel de inglés. Una, porque no tienes tanto vocabulario. Y dos, porque la pronunciación también hay que saberla. Para cantar mal, prefiero cantar. Y prefiero cantar como lo sé, ¿no? Uh-huh. Y en castellano yo creo que queda mucho mejor. Bueno, de hecho, yo que sé, hay alguna canción de Motorhead que cantamos en inglés en directo. A ver, tengo un nivel de inglés bastante bueno, ¿no? Y a la hora de cantar, pues la pronunciación es buena. Pero, ¿qué voy a hacer? ¿Hacer las canciones en castellano y luego traducirlas al inglés? Luego, ¿cómo las rimas?
¿Qué hacéis el Death or Glory? Lo hacéis en castellano también.
Sí, sí.
No sé si lo habéis intentado mantener literal, porque no tengo ni idea de lo que hizo la canción original.
No.
La habéis adaptado completamente, habéis cogido...
Sí, es adaptada. La de Death or Glory fue... A ver, es un homenaje muy bueno para mí a la muerte de Lemmy, pero fue anterior a la muerte, vaya. Ya estaba grabado el disco para cuando se murió, ¿no? Pero no, yo tenía pensaba una letra de la batalla de Stalingrado.
Uh-huh.
Y claro, tenía una letra basada que al principio se iba a llamar Guerra de Ratas, ¿no? Pero claro, luego vi el tema que casaba muy bien, porque el tema de Death or Glory también viene, es una letra bélica también, como muchas que tiene Lemmy. Y la decidí transformar para que quedase bien, ¿no? Y es un trabajo muy difícil, porque al fin y al cabo tienes una base,
claro,
para que ya está, y no, y colocar lo que es tu letra allí, pues me costó bastante. Y al fin y al cabo, pues bueno, es una letra que a mí me gusta mucho, está muy trabajada. Y bueno, vino a raíz de leer el libro de Stalingrado de Anthony Dvorak, y más que nada se basa en lo que es el capítulo de Guerra de Ratas, y de ahí salió. Y bueno, luego le puse un poquito de tema a la canción, pues lo cuenta la muerte, ¿no?
Uh-huh.
Como en la ladrona de libros, ¿no? Que lo que es la historia la cuenta la muerte en primera persona, ¿no? Pues he unificado como las dos novelas y tal, pues
sí.
Y al final he hecho una letra acorde al tema bélico que ya tenía lo que es el título de la canción original.
Uh-huh.
Y bueno, para mí ha quedado...
La verdad que en cuanto a letras, como bien has comentado, bastante variada la temática, ¿no? Porque hay crítica social, hay, como bien has dicho, ¿no?, algunas cosas basadas en novelas, basadas en lo que tú has leído. Hay también algo más autobiográfico, la propia Rock and Roll Division, ¿no? Podemos
sí.
decir que es más autobiográfica. Algún homenaje, como por ejemplo, muy curioso, a Mike Chopperhead, ¿no?
Mike Chopperhead, mejor dicho.
Como digo, bastante variado, ¿no? Lo que no sois desde luego monotemáticos.
No. Y bueno, hay gente que igual echa de menos otra clase de letras, ¿no? De amor o bueno, de amor, desamor o bueno, que hay temas de mujeres y tal, pues que nunca me han salido, ¿no? Que puede que con el tiempo salga, pero bueno, al fin y al cabo sí. No me gusta ser monotemático porque hay muchas cosas de las que hablar, ¿entiendes? Entonces, pues claro. A raíz de ello, en 10 títulos que tenemos en el último disco, tanto en las anteriores también, se ve que, bueno, tocamos un poquito de todo. Y para no ser cansinos, ¿no? Al fin y al cabo hay temas que me las invento yo, temas que son fruto de lecturas, temas sociales, que es de lo que estamos viviendo, y sí, al fin y al cabo, pues bueno, es un poquito...
Y
un
que
poco
se puede mezclar todo, porque hay gente que dice...
Sí, sí, sí.
Claro, que parece que ahí las bandas tienen como que dirigirse hacia un lado o hacia otro, ¿no? Para
no,
nada.
No,
es
no,
así, ¿no?
¿Por qué? No, sí, al final... Sí, lo que es la riqueza de una banda está en su o sea, ¿cómo diría yo? La riqueza de tener
varias, la variedad,
¿no? Varias cosas por donde coger, ¿no? Al fin y al cabo es, yo creo que es positivo y todo para la banda, para cualquier banda, vaya.
Y además también como me ha gustado mucho cómo habéis tratado las temáticas en sí, ¿no? Porque no es la típica temática social, por ejemplo, Generación Perdida, que habla de las drogas, sí. Además Bermeo siempre ha sido un pueblo que siempre se ha hablado mucho, ¿no? De aquellos años 80, claro, sobre todo.
Fue,
¿no?
Un pueblo bastante golpeado por la...
Pero me gusta cómo lo tratáis, porque vais un poco más al... No ya solo al problema de la drogadicción como un problema que existió en la sociedad, sino como algo que incluso interesó, ¿no? Y vosotros lo
sí,
lo
sí, está
bien.
Claro, a ver, y es una cosa que todo el mundo lo sabemos a día de hoy, ¿no? Aquí la heroína lo metió la Guardia Civil, pero es que la heroína y el crack en Estados Unidos también lo metió el gobierno en su día. En los años 70, cuando aquello de las panteras negras y todo, cuando la rebelión de los negros y tal, estuvo más que claro que metieron en los guetos la droga para paralizar a la juventud. Es que aquí pasó lo mismo, después de una dictadura tan dura que ha vivido el Estado español y sobre todo una margen o un país como Euskadi, ¿no? Que al fin y al cabo que ha sido muy machacada en esos años, la juventud que se veía una vez libre, entre comillas, había que taparla de alguna manera, ¿no? Y luego, claro, no solo eso, luego llegó el SIDA, está más que claro, y no se ha llegado a esclarecer del todo 100%, o sea, no se han desvelado los hechos, pero bueno, está más que claro que el SIDA salió de los laboratorios del ejército de Estados Unidos. Se experimentó con monos, aquellos monos se soltaron en la selva y tribus de la selva de África que se comen monos, hay gente que se come los monos crudos y de ahí se contagió al ser humano lo que es el virus del SIDA, y al fin y al cabo una cosa se suma con la otra y en Bermeo hay casi 500 personas muertas, dos generaciones casi enteras que no existen.
Digo,
o sea, de hecho, lo de que el cementerio hicieron crecer, que es verdad, hubo una parte que ya no entraba la gente, tuvieron que ampliar el cementerio para hacer más tumbas, no había sitio.
Pues la verdad que muy bien reflejado, igual que el tema de la guerra de clases, ¿no? Otro de los temas más sociales, que mucha gente hoy en día no sabe ni lo que es eso, la guerra de clases. Yo veo hoy en día, a mí me aburre tremendamente la política que a día de hoy nos venden, porque no veo en ninguno de los partidos, ni de los que se dicen de izquierda ni por supuesto los de derechas, no veo por ningún lado esa guerra de clases que realmente sigue existiendo, pero que interesa, bajo mi punto de vista, interesa taponar, pero bueno.
Sí, bueno, al fin y al cabo, a día de hoy, pues bueno, parece que hay algunos con interés de por lo menos hacer un trabajo social, ¿no? Que cosa que hasta ahora en política, lo que es en el Estado español, nunca ha habido un trabajo social. Parece que hay alguien que le da algo de interés, pero lo que es las clases, aquí lo que está claro que la clase obrera, ¿quién es? La clase burguesa, ¿quién es? Y la clase élite, ¿quién es? ¿No? Aquí hay una guerra de clases total. Y claro, la burguesa con la clase élite se aunan para jodernos a nosotros. Y al fin y al cabo, sí, nosotros votamos y votamos a dirigentes. Bueno, votamos y el que vota, quiere decir, ¿no? Sí. Se vota a dirigentes que entre ellos se arreglan muy bien al fin y al cabo. Y ellos siempre van a tener dinero en casa, una buena casa, un buen coche, y aquí los que nos jodemos somos nosotros.
Claro.
Es como en todas las guerras, al fin y al cabo, sí. A las guerras van los soldados, y mueren mucho más civiles que soldados, pero los que las organizan nunca mueren. Uh-huh. Y de hecho, entre ellos por detrás, siempre se acuerdan, o sea, sí, siempre llegan a acuerdos, ¿entiendes? Siempre hay acuerdos que nadie las sabe, pero las hacen, ¿entiendes? Mira, esto es una guerra de clases real, y que está pasando, y como dice la canción, la venimos de perdiendo desde hace mucho, y no nos damos cuenta.
Tanto así que ni siquiera luchamos ya,
claro,
es que ahí está el tema. Y además que quien se inventó todo el sistema de partidos, y me voy dando cuenta de que sin un pensamiento crítico, lo ha abordado, porque al final, controlando a una cúpula de unas ideologías, controlas a toda una sociedad que ya se hace afín con uno de esos pensamientos políticos.
Se encasillan ahí
y se acabó.
Sí,
es una buena manera de controlar a unos pocos que a su vez acaban controlando el pensamiento del resto.
De todo el mundo, eso pues, es. Y así va el planeta.
Bueno, vamos a seguir escuchando música de Hammer Killers. Te dejo elegir a ti ahora. He elegido yo la Nueva Orden. Si quieres hablar también de ella, a mí me parece que es el tema... Ya va más allá de la crítica en sí misma. Yo creo que ya destapa un poco más lo oscuro que realmente hay detrás de todos estos hilos.
A nivel mundial, sí.
Si quieres decir algo, lo dices. Pero bueno, si no, elige.
A mí el que más me gusta es El Devorador de Hombres.
Venga, El Devorador de Hombres. ¿De qué nos habla?
Bueno, el de Verano de Hombres, sin más, me vino el título de una película de Anthony Hopkins que se pierde por el bosque y tal. El tío es un ricachón, un magnate y tal, y la mujer le pone los cuernos, y justo el que le pone los cuernos está al lado, y se escapan de un oso, que dicen que un oso grizzly, siempre que prueba la comida, o sea, siempre que prueba que carne humana por primera vez, se convierte en un devorador de hombres, ¿no? Sí. Y eso del devorador de hombres, pues dije, ya tengo un tema, ¿no? Y viene de ahí, el devorador de hombres. Y como bien la letra lo dice y la canción, pues trata de eso, ¿no? De una bestia grande que tiene atemorizada a un poblado, a una ciudad, como quieras llamar, que nadie puede hacer nada, y al final acaban siendo todos pasto de sus dientes, ¿no? Y a mí, por lo menos, me gusta mucho, porque lo que es la canción, el estribillo y todo, a mí, por lo menos, es la que más me mola, la verdad. Aunque me gustan todas, pero...
Pues vamos con él, el devorador de hombres de Hammer Killers. Soy aquí en La Mirada Negra presentando Rock and Roll Division.
¡Sabe dónde te escondes!
comienzo otro buen ramalazo de rock and roll, potente rock and roll fortificado. A prueba de balas, dice una de las canciones que tenemos en el disco. Yo más bien diría a prueba de bombas. Probablemente si llega el apocalipsis, algo de lo que resistirá tras ello será pues buena música como la de Hammer Killers.
Gracias.
Desde luego, no, hombre, rock and roll, así lo definiría yo, ¿no? Rock and roll fortificado y a prueba de todo, ¿eh?
Sí, sí, al fin y al cabo nosotros estamos muy contentos, ¿eh? Y nosotros el año pasado, a mediados del año pasado, decidimos hacer un parón de conciertos expresamente para trabajarnos el disco, ¿no? Teníamos ya 8 temas y al de poco salieron los 10, salieron 2 temas más. Lo grabamos, grabamos una demo en el local con Borja.
Y luego
una moto.
¿Y el disco dónde se registró luego?
Y no, lo que hicimos fue grabar una demo y tuvimos esa demo para oírla, ¿no? Esa demo sí. la mandamos a Pedro J. Monge, que hemos grabado con él. Y claro, luego fuimos allí a grabar. El disco estaba grabado en Chromaticity Studios con Pedro J. Monge, que es un hacha, la verdad. Sí. Fuimos allí con 10 temazos y salimos con 10 cañonazos. La verdad que como productor... no tengo experiencia, ¿no? Pero yo sé que el siguiente disco se va a grabar allí. Uh-huh. Sí, porque cómo se compromete él, las horas que le mete, el gusto que tiene y todo, al fin y al cabo lo nuestro más su trabajo está ahí.
El disco que mejor suena, ¿no? De los que habéis hecho hasta ahora.
Sí, 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 sin lugar a dudas.
¿Puede ser una de los aspectos en los que más ha progresado la banda o destacarías algún otro?
Esta, instrumentalmente también, que vamos mejorando. Y más después de grabar, porque ahí una vez de grabar tuvimos unas lecciones básicas de 4 aspectos en escalas y temas de canciones y tal que nos asesoró Pedro. Y de entonces a hoy, las canciones que a día de hoy seguimos sacando canciones, ¿no? Y se nota. Y el siguiente disco sonará seguramente más potente que este. Y las canciones serán mejores, al fin y al cabo, mejor estructuradas, mejor hechas. Pero al fin y al cabo, hemos aprendido cómo hacer las canciones. No solo de oído, ¿no? Al fin y al cabo, de saberlas hacer bien. Que esas están hechas a oído, pero ahora ya... Desde aquel entonces, Aitor empezó a clases de guitarra. Y yo también estoy yendo con un colega que controla la hostia el bajo y me está dando ciertas clases. Y al fin y al cabo, me está abriendo un abanico de posibilidades para hacer canciones de la hostia. Mucha más facilidad, mucha más técnica. Y yo creo que para el siguiente trabajo se reflejará.
Pero sin perder la esencia de una banda de directo. Porque esto
son
10 temas en poco más de media hora.
Eso es.
Que van a piñón y que uno tiene la sensación eso de tener una banda explosiva en directo.
Sí, eso es. Al fin y al cabo, nosotros siempre hemos sido una banda de directo, ¿no? Lo que pasa es que los discos nunca nos han ayudado, entre comillas, porque no han tenido la producción que tiene este ni el sonido tampoco. Pero claro, ahora, teniendo esto, hemos puesto un poco el listón alto también, ¿no? Sí. Y claro, al fin y al cabo, en directo nos lo curramos y sale un directazo, ¿no? Siempre que el sonido acompañe, que no siempre el sonido acompaña.
Claro, eso...
Siempre el sonido no acompaña y yo qué sé.
Las salas, los técnicos, hay muchos condicionantes.
Sí, sí, entonces, claro, pero bueno, yo qué sé, el otro día hemos dado un concierto en el Mogambo que a la peña flipó, a la peña le encantó, nunca nos había oído, ¿no? Y a la peña le encantó mogollón. Y generalmente, pues nos está pasando eso, siempre que tocamos en merchandising, igual sacamos 150 a 200 euros, solo en merchandising, vendiendo CDs.
Y los tiempos que corren, ¿eh?
Y ese CD vale 8 euros. Que no es caro tampoco, los demás valen 5, las camisetas valen 10, pero si te llevas todo, te los llevas por 20 euros. Te quiero decir, al final, aún así sacamos beneficio, ¿no? Porque las cosas no nos han costado tan caras y, bueno, sabemos que lo que cuesta comprar, lo que cuesta soltar, y si a alguien le gusta algo, es que le gusta lo nuestro, pues que no le cueste, ¿no?, tener que pagarlo. Al fin y al cabo, por 10 euros te llevas 2 CDs, ¿no? Te quiero decir que tampoco es tan...
Está muy bien, pero lo que pasa que hoy en día eso es el tema que de la gente ya muchas veces no solo ya por dinero, sino el hecho de que se interese, que cuesta cada vez más, que se interesen por la música, por la cultura.
La gente le gusta el directo, entonces pues claro. Hubiera sido una buena baza el directo que íbamos a hacer en el homenaje a Lemmy de este fin de semana.
Sí, que se ha suspendido.
Que se ha suspendido.
Y vais a tocar con Motorhead en la Stage Live, una banda a tributo a Motorhead, que es fantástica. Además hay miembros eran los miembros de Trey XXL, una banda fantástica que llegó a ser finalista hace unos años del Villa de Bilbao. Se ha suspendido y es una auténtica pena.
Sí, porque para nosotros hubiera sido una buena oportunidad de darnos a ver a gente que seguramente se lo hubiera ido, porque es el homenaje a la EMI, a ver Motorhits, pues para ver temas de Motorhits en directo, y que se hubieran dado con la casualidad que hay bandas que todavía siguen lo que es esa línea rockera, o sea, de rock duro con directo
ese alma,
contundente.
No, es decir, esa personalidad.
Sí, eso te quiero decir. Y bueno, generalmente, pues yo qué sé, me acuerdo hace año y medio tocamos con los Dictators en el Anchoqui. Y, hostia, vendimos una de merchandising de exagerado. Y en aquel entonces solo teníamos los dos primeros discos. Pero, claro, pegamos un bolazo que la peña flipó. Claro, la peña no nos conocía y, generalmente, pues, no sé, yo qué sé, no se esperan mucho de los teloneros, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pues pegamos un ostión allí y sonó bien y vendimos mogollón. O sea, te quiero decir que al final...
Y al final es una forma de llevarse... Es lo que intenta la gente, ¿no? Cuando te ha gustado un directo, el hecho de decir, ¿cómo recuerdo este directo, no? Pues con el disco.
Sí.
Revalorizas el disco. De hecho, ¿cuántas veces he tenido yo discos en casa que no les he prestado mucha atención hasta que ves a un grupo en directo y luego resulta que cada vez que vuelves es como, no sé, el asesino que se lleva una prenda de la víctima porque así lo recuerda, ¿no?
Claro, eso es. Sí,
pues
sí,
esto
sí,
es igual, ¿no? Tienes un recuerdo y luego el hecho de volver a escuchar esas canciones que igual no le habías prestado tanta atención, resulta que se revalorizan, ¿no? Tras ver a la banda en directo.
Sí, así es.
¿Os ocurre a vosotros, no?
Sí, bueno, la gente que nos ve repite. Generalmente tiene la oportunidad, repite. Y yo qué sé, gracias a las redes sociales ahora mismo se puede poner a sonar en cualquier parte del mundo, ¿no? Y al fin y al cabo, yo qué sé, he mandado al oeste de Virginia copias, a Holanda, a Alemania. De hecho, yo soy del club de Motorhead Bangers, del club oficial de fans, y claro, ahí tengo mogollón de colegas que tenemos una página en común y tal, y con muchos de ellos han escuchado el disco y han flipado. Han dicho, mándame ya el disco, ¿dónde consigo? Lo que sea, a la peña le gusta mogollón. Y de hecho, esa gente lo ha llegado a compartir en otras redes sociales, o en la misma red social, pero en otras páginas de música. Yo que sé, he tenido mensajes desde Hollywood,
lugares que en principio no entienden vuestro idioma, claro.
No, pero claro, pero musicalmente un tío decía, gracias chicos, en inglés decía, gracias chicos, mantener vivo el espíritu.
Ajá.
No, al fin y al cabo, pues yo que sé, esos mensajes, tío, pues a mí me...
Claro. Eso es lo que da al final la fuerza para continuar, ¿no?
Sí,
hemos hablado
de
la venta de discos, de merchandising, que por supuesto el dinero es importante para poder continuar.
Eso es, para poder
pero
continuar.
Ese aliento también, ¿no? De unas palabras a veces, ¿no? Un reconocimiento.
Sí, hemos tenido importante. Reconocimiento internacional. Ha habido una radio en Texas que nos ha puesto un par de veces también, y siempre que lo pone, nos pone la reseña en la página de Facebook que tenemos. Ha habido una radio de blues y rock and roll también de Francia que nos lo ha puesto. Ha habido un par de radios de Madrid, de Vallecas también, que se han interesado. Les he mandado una copia gratis para que lo pongan y tal. Y al final hay gente que lo escucha en las redes sociales y se interesa. Dice, hostia, me mola. Y se pone en contacto y, bueno, les mando la copia.
Porque recordemos que esto lo estáis trabajando vosotros. Aquí no hay una compañía detrás.
No
sé si tenéis a alguien que os está echando un cable o es todo los miembros... ¿De Hammer Killer sois los tres miembros que hay en la banda actualmente o tenéis alguna ayuda externa?
A día de hoy estamos trabajando el tema de conciertos y tal. Estamos bajo el rusto de Muskerrak Oizpenak, que son los que
Con Luis.
Sí, con Luis Herrera y con Eneko Diego, que son los que... nos hacen el trabajo a la hora de poder tocar con bandas grandes, salas grandes, el hecho de tocar con Nashville Pussy o el estreno de tocar en el Anchoqui también. Esos trabajos son a los que ellos se van a dedicar. Aún así, bueno, el tema de la distribución es nuestra en los directos. Potencia Hardcore también tiene para vender. Y en tiendas sueltas en Bilbao, en Bristol, en Bermeo, en localidades, en Lospan, Guernica y por internet, cualquiera que...
Claro, si no que os consulten con vosotros, ¿no?
Hay gente que nos ha mandado un mensaje privado y ¿de dónde eres? ¿De tal sitio? Son 10 euros el CD que te lo envíe y todo, son 8 euros más 2 euros de envío.
Uh-huh.
Y lo envío a donde sea.
Además el disco está bien presentado con una portada que si yo hablaba de... pues eso, rock fortificado. ¿Qué mejor expresión que este tanque tan personal, ¿no? Que os habéis currado aquí. Háblanos un poco de esa portada, que visualmente pues es llamativa, ¿eh? Y es muy, vamos, es que suena muy a de Hammer Killers, ¿no?
Sí, al final acabo. A mí el tema de la Segunda Guerra Mundial, el tema Panzer, a mí me apasiona mucho, ¿no? Y quería poner algo muy personalizado en la portada. Estaba haciendo algo con un tanque y tal, y mi mujer dijo, ¿por qué no haces algo así similar, algo que con vida, ¿no? Que tenga algo vida. Y hice yo un dibujo a mano, que luego Unai, el batería nuestro que hace diseño gráfico, lo pasó a, lo hizo virtual, ¿no? Y claro, me basé lo que es en un chasis de un Sturm Schutz, que es un tanque de asalto de la Segunda Guerra Mundial, lo que es el chasis. Y luego, pues bueno, lo que es la mandíbula es de un Tyrannosaurus Rex, lo que es la mandíbula de abajo, los sí. colmillos y eso. Lo que es la cabeza es de un Terminator 2, ajá. ¿no? Si te das cuenta, es, sí, un, sí. es un T2.
Y lo que yo solo igual no me he dado cuenta, pero ahora que me lo vas diciendo...
Claro, y lo que es la parte de atrás es lo que es la cabeza del alien, la trasera.
Sí.
Pues es lo que es la silueta de ello, ¿no? Es como una mezcla de lo más destructor a la vez, ¿no? Al fin y al cabo, tanto sea de ciencia ficción como de la antigua prehistoria o de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Al fin y al cabo está todo aunado en una criatura, ¿no? Por decirlo de alguna manera, que lo hemos plasmado allí. Y siempre, bueno, claro, nosotros teníamos el rollo de en todas las portadas que aparezca el tema de la calavera y los dos martillos, ¿no? Que es en plan como el logo de la banda. Y claro, quería que apareciese una calavera y el martillo, ¿no? Al fin y al cabo, ahí al lado de esto tenemos una maza, un martillo medieval con el que acompaña el tanque. Y bueno, queríamos hacer algo muy personal, muy personalizado. Y bueno, salió esto y estamos todos muy contentos. Y la verdad que es algo...
Y vuelve a estar ahí en la imagen reflejado ese tema cinematográfico también, ¿eh? Un poquito más.
Sí, claro, sí, al fin y al cabo todos mamamos muchas películas, ¿no? Y...
El homenaje a Mike Chopper Red, háblanos un poco de por qué surge.
Hace muchos años éramos unos chavales, ¿eh? Recién salido lo que es la película de su biografía.
Sí.
La vimos en la lonja, ¿no? En el choco que teníamos. Y bueno, no sé, la flipamos. Es que la verdad que la ves y la flipas. Sí. La ves y la flipas. Y claro, pues si la añades que realmente ha asistido el chalao este... Y con los años siempre decía que tenía que hacerle un homenaje, ¿eh? Que tenía que hacerle un homenaje. Y salió el riff de la canción, lo saqué yo. Es un rock bluesero, es un rock and roll bluesero, tiene toques de blues, pero es un rock ahí bastante machacón que empieza con el doble bombo y tal. Y dije, ¿qué cojones? Pues le va al tema, ¿no? Y saqué. Tampoco me esmeré mucho, te quiero decir, está bien hecha la canción, pero bueno, es una canción que empecé en una tarde y la acabé la misma tarde. Pero bueno, tenía suficiente información de él y lo pude plasmar lo mejor posible y al fin y al cabo salió. Y bueno, me decía un homenaje, pero bueno, al fin y al cabo era un... No un Robin Hood de los suburbios, ¿no? Pero al fin y al cabo tenía su corazón y bueno...
dentro de la brutalidad, ¿no?
Dentro de la brutalidad, claro. Pero bueno, era típico que... Vale, consumía drogas, pero no le molaba el tema de los traficantes grandes, ¿no? Que se aprovechasen de la gente. Entonces, pues bueno, luchaba contra esa gente o luchaba contra los chulos que se pasaban con las putas o yo qué sé, ese rollo, ¿no? En la cárcel mismo también, hacía revueltas, mataba a Monte Peña, siempre se libraba de todo, sí. Yo qué sé, se cortó, le aislaron en una habitación y para salir de ahí hizo una apuesta con uno de la cárcel que iba a salir, decían que no, y le dijo al colega que le cortase las orejas, le cortó las orejas y salió a urgencias y dijo, ves, según le llevaban, ves cómo voy a salir al final, ¿no? Chalao, ¿no? Que me decía un homenaje y bueno, yo creo que lo hemos hecho bastante bien.
Bueno, ya hemos ido mencionando los temas, de Road Warriors también, por cierto, pues sois moteros vosotros también, ¿o os gustan las motos? No,
a mí
¿no?
me gustan mucho las motos, no tengo ni carne de moto ni nada, no, pero me gusta mucho.
Lo diría, escuchando el tema.
Sí, pero bueno, al fin y al cabo es un tema que, el tema de los moteros y a ti siempre me ha gustado, y bueno, cuando saqué el tema... Pues estaba recién acabando el Sons of Anarchy, ¿no? Y al fin y al cabo, pues bueno, tampoco iba a hacer una canción de Sons of Anarchy, que al fin y al cabo pues tampoco me hacía, ¿no? Es una serie, me mola, me ha molado, pero sin más, ¿no? Pero al fin y al cabo dije, tenía, de hecho, The Road Warriors, lo que es el título, es de un tag team de la WWF de su época. Los Malditos, que eran aquí, pero allí luego se llamaban The Road Warriors, ¿no? Hawk on Animal, que salían con pinchos muchas veces en moto al ring. Y el rugido, el berrido del principio está sacado de la canción original de ellos. El What a Rush, ese que grita. O sea, ellos tenían una canción con la que salían y pegaban ese chillito y lo salían con un tema bastante heavy rock o así, y es con el que salían con motos y tal, ¿no? Y es un homenaje como para ellos y un tema de moteros, pues contra la justicia o el día a día, la vida nómada. Bueno, es un poco, engloba bastante.
Hubiera sido un buen título también, ¿eh? Para el disco en sí. Pero bueno, os habéis quedado con Rock and Roll Division.
Sí, sí.
¿Por qué finalmente ese? Es muy representativo vuestro. Os hacéis, como decimos, ese autobiográfico, un pequeño automenaje, vamos a decir así. Lleva el nombre de la banda también. Decís de Hammer Killer, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero bueno, digo, más que nada, sí, por sacarle un poco punta y por preguntarte, ¿no?
Sí, más que nada lo hemos titulado así porque. Yo siempre lo digo, somos como el brazo bélico del rock and roll, ¿no? Al fin y al cabo somos la división del rock and roll, ¿no? Si hubiese una guerra, nosotros seríamos la división del rock and roll, ¿no? Por darte un ejemplo. Sí. Entonces, claro, quise plasmar eso en una canción y, claro, las letras bien lo dicen, ¿no? Al fin y al cabo hago metáforas diferentes, como, yo qué sé, pues con la batería, ¿no? Suenan tambores de guerra, rock and roll en la trinchera, una estampida de bisontes aplastando calaveras, ¿no? Pues claro, que la batería suena como si fuese una estampida de bisontes que retumba, pero a la vez aplastan calaveras que hace más ruido todavía, ¿no? El rollo ese de. Bueno, ¿no? O sea, al fin y al cabo, poder de trabajar de esa manera el tema, pues haciendo paralelismos y metáforas pues con cada instrumento, ¿no? Y al fin y al cabo, diciendo que la banda que es la banda y.
Y perfectamente ejemplificado y,
sí,
y descrito,
sí.
¿Eh?
Eso es.
Bajo mi punto de vista. Una colaboración, es decir, de Podri, ¿no? En el tema de, precisamente, en el de Motorhead, en el Muerte y Gloria. Y el propio Pedro Monge, también en Generación Perdida.
Sí, hizo el solo.
También hizo el solo, que bueno, yo supongo que un poco, hombre, la de Pedro Monge fue el productor, la de Podri supongo que por afinidad, amistad.
Sí, amistad, no, tengo buena amistad con él y, bueno.
Podri de Ratzinger, por cierto.
Sí, Podri Ratchet, sí. Y nada, pues también es un buen fan de Motorhead y bueno, le dije que teníamos para grabar el disco, le propuse grabar en esta, o si quería en otra, pues para hacer una colaboración, ¿no? Y porque él alguna vez también me ha llamado para colaborar, para hacer coros y tal y cual. Y bueno, decidió quedarse con la canción, pero ya que era de Motorhead lo que es el tema y la letra le moló mogollón. Pues entró en colaboración y quedó de puta madre. De hecho, tenemos el videoclip de la canción también grabado y la verdad que quedó muy bien.
Y bueno, me has hablado antes también de que habéis empezado a dar algunas clases, de que habéis mejorado técnicamente, ¿no?
Sí. Entonces,
sobre todo a nivel de tú como bajista, ¿no? Pero como cantante, ¿qué hay que hacer? Aparte de darle al bourbon, al whisky, no sé si hay que hacer algo más para tener ese tipo de voz, ¿no? Tan.
Lo primero que hemos hecho después de grabar el disco ha sido bajar medio tono. Ya no tocamos en mi, ya tocamos en re sostenido. O en bimemol, como quieras llamarlo. Y hostia, y he ganado mucho, la verdad. Porque claro, en el disco se ven esas subidas de tono a las que siempre llego. Porque cantar en sí sin poner esa voz, una persona que no es para echarme foles, pero bueno, canto bastante bien. Y claro, pasaba que en los directos, cuando estás tocando 45 minutos, 50 minutos, para las últimas canciones ya quedaba sin voz. Pero claro, había ciertos momentos que tenía que forzar tanto.
Claro, ese es el tema, ¿no? Que puede ser una voz que te puede salir forzada, claro.
Sí, al fin y al cabo. Entonces, que y un colega mío, Capi, el cantante de Host, me comentó...
Capi Guarrachana.
Sí, me dijo, tío, ¿por qué no piensas en bajar, tío? Porque vengo a oír el disco, me mola mogollón, pero hostia, te veo que fuerzas y para el disco queda guay, pero hostia, en directo las pasas putas. Me ha dicho, pues tienes razón, me ha dicho, ¿por qué no pruebas bajar un tono? Y al final un tono nos parece demasiado porque quedaba muy sucio, ¿no? Perdía el brillo del rock and roll, al fin y al cabo quedaba muy, muy oscuro, ¿no? Y bajamos medio tono y hostia, y ha sido lo mejor que hemos hecho. Entonces, claro, canto del estómago, tampoco forzo mucho la garganta.
Hay que saber,
¿no?,
hacerlo, claro.
Yo como canto del estómago, entonces, claro, al cantar del estómago también. Me aguanta mucho más la voz. Pero claro, cuando tenía que subir a esos puntos agudos, ya lo hacía con la garganta. Sí. Es lo que me jodía. Pero bueno, no hay ningún truco. Al fin y al cabo hemos bajado medio tono y cantar con el estómago y no forzar. Claro, y claro. Oírme bien. Es lo principal que siempre pido en los conciertos, sea sonorizado o sea no, oírme bien. Porque tengo el rollo ese que si no me oigo bien, fuerzo más y al final me acabo quedando sin voz. Y una de las putadas, que no en todos los sitios pasa, pero si fuman, como no estoy acostumbrado a... Yo no fumo. Y como no estoy acostumbrado a cantar en un ambiente que haya humo, o sea, al final de concierto, si me he comido dos conciertos por delante o uno y la peña está fumando, se me jode la garganta, la verdad.
Claro, es que por eso, por ahí quería ir yo, ¿eh? Por el
eso
tema
dicen, de dicen que el bourbon y el whisky y tal ayuda, ¿no? Antes solíamos tener la costumbre de, antes de los ensayos, teníamos una botella de... Antes Jim Beam solíamos tener, a mí es el que más me gusta.
Sí.
Lo que pasa es que es muy difícil de conseguir y entonces suelo beber Jack Daniels. Pero solíamos beber un chupito y decían que calentaba. Pero una vez leyendo temas de afonía y tal, porque claro, tenía un concierto y pues quería curarlo cuanto antes, decían que lo de beber alcohol, que es lo peor que hay para la garganta, que eso que calienta y eso, que es...
Porque eso ya,
Lemmy al final carraspeaba un poco más y ya está, pero claro, sí. Aquel tenía un sonido de puta madre. Si te fijas en muchos vídeos, en muchas fotos, tenía como dos micros también.
Sí.
Y vete a saber la calidad de los micros que tendría aquel hombre también a la hora de cantar. Yo tengo un Shure o el que me ponga en el momento, ¿entiendes? Y al fin y al cabo, pero decía, y leyendo, decía que lo mejor era beber agua.
Uh-huh.
Para la voz hay que hidratar las cuerdas vocales y lo mejor que es el agua. Uh-huh. El alcohol irrita y que no es la mejor.
Pues en el mundo del rock, en el mundo del rock ya hemos visto, ¿no? Muchas veces que no, desde luego el ejemplo no se lleva mucho, aunque bueno, hay de todo, ¿eh? También
sí,
hay
pero
mucho...
¿sabes lo que pasa? Que yo soy una persona que ensayo de sereno.
Sí.
Entonces, llegó un punto durante los años que caían cositas de por medio antes de tocar. Y tocaba muy disgusto.
Claro,
¿entiendes?
Te afectaba.
Y decía, ¿qué cojones, tío? Si ensayo normal,
claro,
pues va a tocar normal.
Claro,
y desde que tocamos serenos, transmitimos mucho más, ¿entiendes? No hay... No decae la banda, o no hay fallos, o no llego, o me he equivocado, o estoy tenso,
claro,
nada.
Que al final esto requiere al final una seriedad, una implicación y...
Sí, sí, y, pero y, bueno, y, yo qué sé. Sí. Lemmy lo hacía puesto y bebido, ¿no? Pero es que, claro, aquel estaba puesto y bebido todos los días.
Bueno, sí,
¿no? Y al final acabó, hostia, era su hábitat natural.
Sí.
Yo qué sé, mucha gente lo hará, sí. Mucha gente bebe todos los días garimbas y bebe cigarro, o sea, fuma cigarros,
sí,
o lo que sea. Y va a ensayar, pues sigue la misma rutina. Al fin y al cabo va a tocar, sí, el concierto y sigue la misma rutina.
Otro entonces... que fuma que no vea es Rob Halford, por cierto. Fuma como un carretero.
Sí, ¿no?
Y mira la voz que tiene.
Ya.
Pero bueno.
Ya, es que es eso. Pero es que, claro, él está acostumbrado a fumar y está acostumbrado a cantar fumando, siendo fumador.
Sí, sí.
Pero claro, si tú a una persona que nunca fuma y está acostumbrada a cantar al no fumar, sin fumar, y va a un concierto y antes del concierto se fuma dos cigarros, te va a salir una mierda.
Uh-huh.
Tu cuerpo no está acostumbrado a ello, ¿no?
Claro.
Al fin y al cabo.
Bueno, pues Urchi, un auténtico placer haberte tenido por aquí.
Y
bueno,
a ti por haberme invitado, la verdad.
Para mí un placer. Esta espero que sea la primera de muchas. Ya te tenemos
fichado.
Sí,
yo creo que sí. Así ya que tenemos ya planeado.
De hecho, por ahí voy. De lo último que suelo siempre preguntar es hablar de un poco del futuro de la banda.
El futuro de la banda, pues bueno, a día de hoy hay bastantes conciertos programados. Tenemos pensado entrar a finales de año, a principios de año en estudio. Queremos grabar tres temas nuevos, uno que será una versión modificada y otros dos temas nuestros, y hacer una recopilación de lo que ya tenemos de los dos primeros discos, pero ya con este sonido, bien grabado.
Que se den un poquito más a conocer, ¿no? Porque además
eso
la banda
es,
parece que
es.
Toma una, vamos a decir, un salto mayor en cuanto a seriedad, implicación,
sí,
con este disco, con el tercero.
Sí, con este disco.
Sí.
Es. Entonces, claro, lo que queremos es que tenemos buenos temas por detrás, ¿no? Con Andrés Discos, que los tocamos en directo. Y lo que queremos es recuperarlos con buen sonido, porque claro, no los tocamos igual que al principio. Entonces, claro, los queremos grabar tal como los tocamos ahora y yo qué sé, y al final que la gente tenga un acceso a los temas buenos con buen sonido y hacer como un mini recopilatorio, pues con tres temas nuevos más los anteriores con buen sonido, grabar todos y sacar. Tenemos esa esperanza de sacar para el año que viene. Y luego, bueno, en el siguiente ya habrá de sobra 10 temas como para sacar otro disco.
Bueno, pues nosotros que lo vayamos viendo, que lo vayamos presentando aquí. Y para terminar,
será todo un placer.
Si algo nos hemos dejado fuera y lo quieres añadir, algo que no hayamos dicho en la entrevista, te parezca remarcable, mencionable, lo puedes decir ahora. Y si no, bueno, lo que quieras para terminar.
No, la verdad que hemos tocado bastantes cositas que igual en otras entrevistas no se suelen tocar. Y bueno, ha habido una buena explicación de todo. Yo creo que agradecerte a ti por haber contado con nosotros y nos vemos otra vez.
Tío, un placer. ¿Qué tema ponemos?
El que tú quieras ahora.
Pues me dejas elegir, yo elegí el primero, ¿eh?
Bueno, yo el segundo, ahora te toca a ti.
¿Cuál te gustaría? A ver, venga, vamos a ver cuál ponemos. Rock and Roll Division ya lo hemos puesto. ¿Ponemos de Road Warriors? ¿Te parece?
Vale, pues.
Venga, un poquito de motos, ¿no?
Vale.
Venga, de Road Warriors, la número 2, Mari José, nos la seleccionas y disfrutamos de un tema más de este Rock and Roll Division de Hammer Killers. Hasta otra, Orchi.
Es que es rico.
Oye, Hammer Killers, invitados aquí en La Mirada Negra. Por cierto, tenemos un disco que nos han pasado para sortear entre todos vosotros. Así que, si queréis optar a él, escribidnos a lamiradanegra@hotmail.com. Te repito, lamiradanegra@hotmail.com. Y entre los emails que recibamos pues en los próximos 2 o 3 días, sorteamos ese disco de The Hammer Killers, de este Rock and Roll Division. Una banda que está a punto de volver a tocar por nuestros escenarios son The Love Me Notes. Vinieron hace pues relativamente poquitos meses y próximamente les volveremos a tener por aquí el próximo día 2 de mayo, es lunes, en el Satélite T de Bilbao. ¡Les escuchamos! Don't run back, you'll turn me into stone. Recuerda, The Lonely Notes, próximo día 2 de mayo en el Satélite T bilbaíno. Y seguimos, Lendakaris Muertos, tienen nuevo disco en la calle, lleva por título Cicatriz en la Matrix. Tenemos a La Pasma, el tema que escuchamos.
No les importa que les quiten alcaldías, no les importa perder las concejalías. Lo que les toca, las pelotas de goma, no es que les quiten a la policía. Ni guillotina, ni gulag, ni vacaciones en Siberia y gastó la bolivariana educación norcoreana, la Gestapo, ¿dónde estaba la CIA? Y no les toques a la policía. A más de una y a más de uno les va a joder perder el poder perruno. El miedo va a cambiar de bando, tenemos las porras por el mar. No les importa que les quiten alcaldías, no les importa perder las concejalías. Lo que les toca, las pelotas de goma, no es que les quiten a la policía. Ni guillotina, ni gulag, ni vacaciones en Siberia y gastó la bolivariana educación norcoreana, la Gestapo, ¿dónde estaba la CIA? Y no les toques a la policía. A más de una y a más de uno les va a joder perder el poder perruno. El miedo va a cambiar de bando, tenemos las porras.
Están los Lendakaris Muertos, siempre sarcásticos, después de un periodo, bueno, muy cortito de parón. Realmente casi no han sido un par de años. Ha estado funcionando Aitor Ibarretxe con Aberri Txarrak, por ejemplo. También yo creo que dejando un buen resultado en euskera, pues vuelve ahora ya con Lendakaris Muertos, siguiendo fieles a ese estilo sarcástico y con unas letras que yo creo que con muy poquitas palabras, desde luego, creo que a todos nos sacan una sonrisa, aparte de decir muchas cosas. Vamos pasando por diferentes sonoridades en el programa, como suele ser habitual. Pasamos a algo un poco más, vamos a decir, clásico, muy sonido setentero, aunque también hecho de una forma muy personal, por parte de el gran Oso Blanco, banda jienense que nos anticipó este disco, Deshielo, con un EP hace algunos meses, y ahora ya tenemos aquí definitivamente el lanzamiento. Ponemos uno de los temas, Señor Cien Pies, que ya vas a empezar a escuchar del trabajo de los jieneses, el gran Oso Blanco.
We'll be right back.
Hemos tenido el gran oso blanco, Deshielo. Los jienenses nos presentan este trabajo personal, pero con un cariz, si queréis, pues muy setentero. Cepelino en algunos momentos, Sabático en otros. Incluso tesituras de The Who podemos encontrar. Es decir, muy muy clásico. Pero bueno, como digo, con una personalidad bastante marcada en la formación. Seguimos con más novedades. Nos hacen llegar este anticipo de lo nuevo de Dan Red Network, que llevará por título Fight Another Day. Tenemos ya un tema de adelanto de una banda que nos presenta con este su trabajo de reunión después de 25 años de ruptura. Divided, el tema que escucháis, lo nuevo de Dan Red Network.
Play.
clásicos del rock melódico que regresan y aquí os los hemos presentado con este tema de Unread Network, lo que acabáis de escuchar. Otro clásico, Jeff Haley, fallecido por desgracia hace ya algunos años, tiene un nuevo disco de temas inédito. Una persona admirable en todos los aspectos, al menos a nivel musical, fijaros lo que fue capaz de hacer. Después de quedarse ciego por un extraño cáncer que padeció a la tempranísima edad de 11 meses tan solo, y eso le privó de la visión para el resto de su vida. Eso no le impidió llegar a ser un músico como la copa de un pino. El disco de temas inéditos que tenemos ya en nuestras manos, recién editado, se titula Hell My Soul. Ya lo pinchamos hace algunas semanas y hoy lo hacemos de nuevo con este tema, Days of the Night, Jeff Haley. Años después de ser grabadas, ven la luz finalmente estas canciones, después del fallecimiento en 2008 de Jeff Haley, pero siempre recordado y con su música siempre vigente. Days of the Night, el temazo que hemos escuchado. Hemos tenido a The Hammer Killers hoy aquí en La Mirada Negra, banda que ha trabajado con Pedro Monge como productor, y también precisamente Pedro Monge ha sido el productor del siguiente grupo a sonar. Lomoken Hoboken es el título, o el nombre mejor dicho, de la banda que va a sonar a continuación. Alicate, el trabajo que nos han presentado, una banda de blues genuina, con gente pues verdaderamente experimentada ya en este tipo de sonoridades. En concreto, pues podemos encontrarnos por aquí a la cabeza, por ejemplo, con Manuel Monge, hermano precisamente de Pedro J. Monge, y que ya tuvimos la oportunidad de verle junto a su hermano precisamente en una fenomenal banda de blues llamada Tupanca Corral. Pues bien, actualmente esto es lo último que nos presenta, banda formada en 2014, hace bien poquito, y con un disco que suena fenomenalmente. Colabora precisamente Pedro Monge junto al grupo en el tema que ahora mismo vais a escuchar, un blues, pero un blues con esa guitarra que no deja de tener cierto tono heavy cuando Pedro Monge la toca. City of Smoke, Alicante, Lomoken Hoboken. Fantástico blues con esas pinceladas de guitarra de Pedro Monge. Fantástico este grupo que acabamos de descubrir personalmente, Lomoken Hoboken, de aquí de Vizcaya. Aparte de Manuel Monge, tenemos en la formación a Ibai García, a Iñaki Vila y a Eduardo Lazurtegui. Seguimos. Mañana, el día 28 de abril, en la sala Café Anchoquia de Bilbao, tendremos actuando al grupo que ya mismo empiezas a escuchar, los holandeses de Wolf. Vienen presentando un nuevo trabajo discográfico, Rausgarraus. Son ya unos cuantos trabajos para ellos dentro de ese sonido revival. Pero bueno, para mí sonido ya, podemos decir, atemporal. Psicodelia, una parte importante de su música. En cualquier caso, buenísimo rock and roll, blues y lo que quieras. Imaginación absoluta para The Wolf en este nuevo trabajo discográfico. De un trío que mañana tenemos muchísimas ganas de ver en la sala bilbaína, en el Café Anchoquia. Recuerda, día 28 de abril, en el Café Anchoquia de Bilbao, veremos a este grupo de Wolf. Llevan unas cuantas fechas de gira por el suelo estatal y mañana la cita es en Bilbao, Café Anchoquia de Wolf. no perdérselo. Qué gran banda y con una trayectoria más que importante ya a sus espaldas. Fantástico grupo. Los holandeses que pisarán mañana la capital vizcaína. Y nos vamos, porque estamos ya casi fuera de tiempo. Y ya que estamos con tesituras, bueno, bluseras, podemos decir que hay infinidad de influencias, infinidad de sonoridades dentro de esta música. Pero continuamos, vamos a decir, dentro de la tesitura más blues, con precisamente uno de los reyes actualmente dentro de este estilo, como es Joey Bonamassa. Su último trabajo lleva por título Blues Desperation y con él os vamos a decir hasta la próxima. Ya sabéis que estamos aquí miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. Blues of Desperation, The Valley Runs Low. Joey Bonamassa para cerrar el programa. Síguenos en lamiradanegra.es. Gracias por la escucha. Hasta la próxima, gur.